las horas. Bailaré la misma canción que escuchaba sola. Tus bromas siempre a destiempo, enfados que nunca entiendo. Las noches que ahora nos debemos suman más de 100. Y cuando tú te vas, me sabe a poco todo lo demás. Y aunque te diga que ya no te espero, no me creas, solo es miedo a decir la verdad. Me contradigo cuando tú te vas y tus manías las echo de menos. Sin tu caos no me veo. Oh. Y sabes que no cuesta decidirse si todo lo que importa ya no existe. A veces no te puedo entender. Y cuando tú te vas, me sabe a poco todo lo demás. Y aunque te diga que ya no te espero, no me creas, solo es miedo a decir la verdad. Me contradigo cuando tú te vas.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Leisa, para Sis, para mi amigo Diego y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La quimio jugando se pasa volando.
Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
Este es un anuncio para recordar cosas obvias, como que la gallina sale del huevo y el huevo de la gallina. Que los helados se comen fríos y que los menores de edad no pueden apostar a juegos de azar. Obvio, ¿no? Pues el año pasado apostaron dinero más de 500.000 menores. Defiende lo obvio. Defiende una juventud libre de apuestas. FAD 916-1515.
Radio Marca.
A kiss. 25 minutos nos quedan para llegar a las 8 de la tarde, las 7 si nos escuchas desde Canarias. Escarabajano, te decía que estuvieras pendiente del tenis porque ahí llevas toda la tarde. Partidazo entre Schwartzman y Thiem, que sigue y tiene pinta de que se puede marchar al quinto set.
Es increíble, increíble el partidazo que estamos viendo entre Thiem y Schwartzman. Ha empezado en el cuarto set porque va ganando 2-1, recordamos, Thiem a Schwartzman. Ha empezado en el cuarto set Dominic Thiem ganando 2-0. Además han tenido que atender a Diego Schwartzman. Pero a partir de ahí ha venido el vendaval argentino, 5-3 se ha puesto el argentino, ganando Diego Schwartzman. Acaba de llevarse ahora con un ace su juego Dominic Thiem, así que 5-4, pero saca Diego Schwartzman para mandar el partido al quinto set.
Estaría precioso, desde luego. Esto se juega el viernes, la semifinal, como decimos. Nadal juega en un rato largo. Tiene pinta de que va a pasar a las 9 de la noche, va a empezar el partido de Rafa Nadal. Y el que gane aquí es el que juega contra Rafa el viernes, ¿no?
Correcto, pero claro, siempre que gane Rafa Nadal a Sinner, al italiano.
Sí, claro, claro, claro.
Y vamos a ver si es a las 9 o más tarde, ¿eh? Porque como esto se vaya al quinto set, recordamos que no hay tiebreak, hay diferencia de 2. Y vamos a ver este partido, que está tan igualado, a qué hora termina, y vamos a ver si se puede jugar hoy, ¿eh?
¿Hay un límite?
Creo que no, porque, bueno, tendrá que decidir la organización, pero hemos visto esta edición partidos a las 12 y pico de la noche, así que tiempo tienen porque tienen iluminación, tienen techo, así que vamos a ver tampoco creo que les hagan jugar a las 3 de la mañana, así que vamos a ver la organización y vamos a ver este partido si acaba en una hora decente o no.
Gracias, Escarabajano.
Hasta ahora.
Y como decíamos antes, estábamos muy pendientes de todo lo que rodeó en el día de ayer al mercado de fichaje. Bromeábamos antes con Pedro Riesco sobre el día después, de cómo era para eso, para gente que trabaja en el mundo de la representación y también los directores deportivos. ¿Cómo es el día después, cuando acaba un mercado de fichajes? Y nos vamos a marchar hasta Bélgica. En Beveren está Miguel Torrecilla, un hombre que ha pasado por la dirección deportiva de Celta de Vigo, Betis o Sporting de Gijón. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Y cómo va lo primero, la vida por Bélgica?
Bueno, pues la verdad es que no he tenido mucho tiempo ni de hacerme esa pregunta yo mismo, porque llegué hace un mes justo y con la necesidad de introducir nuevos jugadores en la plantilla y ha sido un mes muy estresante y además con esa mirada en el mercado, centrándome en el día a día sin tener tiempo de conocer un poquito el entorno de lo que es Beveren y la ciudad importante que es Amberes, hacia al lado.
Da igual estar en Bélgica que en Filipinas, ¿no? Durante este mes. Te hubiera dado lo mismo, ¿no? Te hubieras hartado de currar igual.
Sí, porque es trabajo casa, casa trabajo y sobre todo con mucha intensidad en negociaciones, en llamadas, en conocimiento de la plantilla, porque llegas con el mercado abierto, con la liga muy empezada ya en Bélgica.
Lleváis 8 partidos,
¿no? Sí, y al llegar ya llevaban 4 y bueno, pues poniéndome al día con el staff técnico, con lo que era toda la directiva, el consejo del club y con la gente que tenía como asistentes.
¿Cuántas veces puede sonar o cuántos mensajes se puede mandar un director deportivo el último día del mercado de fichajes? Porque siempre estamos con la broma, ¿no? De, joder, es que se deja para el último día. Claro, porque al final una operación desbloquea otra y así sucesivamente. Pero el último día, ¿qué estás? ¿Pegado al teléfono o a los 4 teléfonos que tengas que usar ese día para solucionar temas? Porque claro, hay frentes abiertos de gente que sale, de gente que llega. Se cae uno que iba a venir y te surge otra oportunidad. No sé cómo funciona todo eso.
Bueno, sobre todo siempre hay un efecto dominó en las situaciones que se te plantean. Cuando alguien el último día te está llamando para ofrecerte un jugador que en su plantilla tienen que sacar, es porque ese jugador, ese movimiento ha sido provocado por la entrada de otro, ¿no? Entonces, en estos últimos días del mercado, sobre todo en este último, lo que sí aparecen oportunidades de mercado que nunca han aparecido. En el caso nuestro, pues, ayer un club de primera división de España nos ofrecía un jugador que pagaban todo el coste de su salario, que venía gratis a nuestra plantilla. Nosotros ya teníamos los, entre comillas, los deberes hechos y habíamos hecho ya la última contratación y eso no se pudo hacer. pero sí que el último día en el mercado hay situaciones que durante, a lo mejor en 2 meses no han aparecido y son buenas oportunidades para clubes que a lo mejor tienen un presupuesto más bajo y no han podido acudir a este tipo de mercados.
¿Ha habido alguna vez en la que dices, he cerrado 3 salidas, 2 altas, llega un momento que no sé ni cuánto ha ido bien? Porque imagino que esto hay que delegar también, ¿no? No, tú solo, el equipo de la dirección deportiva, no sé si en esos días también se delega, si al final quieres estar al tanto de todas las operaciones.
Hombre, en las operaciones, en mi manera de trabajar, no me gusta delegar, pero sí que lo que delegas es en el trabajo anterior, ¿no? Uh-huh. En los filtros, en lo que búsqueda de candidatos, el hacer ese trabajo de grandísima importancia a la hora de tú definir tus candidatos. Y luego con el área financiera, el área económica del club, con contables, directores generales, la conexión tiene que ser total y muy diaria, ¿no? Para ver, en el caso de España, cómo se está con el límite salarial, qué posibilidades hay, operaciones que se tienen que realizar para poder abrir espacios en una plantilla. Pues bueno, todo eso hace que tengas que estar en constante comunicación, sobre todo en la área económica. Y por anécdotas, yo recuerdo el año pasado en el Sporting, en el mercado de invierno, eran las 11:30 de la noche y estábamos cerrando 3 contrataciones. Ibi del Levante, Alex Alegría, que venía de Mallorca, y también Aitor García de Cádiz, y estábamos en las 11:30 todavía sin que tuviéramos la confirmación de la liga, porque había un overbooking, ¿no? de operaciones que habían llegado ese último día. Y bueno, fue en el límite cuando al final se dieron lo que ya a las 3, pero son momentos en los que se vive con un grandísimo estrés para que salgan adelante esas operaciones.
¿Cuánto es el tiempo mínimo? Es decir, el fichaje más rápido que has cerrado. Pues a lo mejor eso, en esa situación, ¿no? Dices, mira, a las 8 de la tarde se me ha caído el fichaje de, yo qué sé, un interior y me ha salido otro a las 9 y lo he tenido que cerrar en una hora o en hora y media, no sé.
Bueno, me acuerdo una anécdota buenísima con Antonio Zubizarreta cerrando en la época que Luis Enrique estaba con nosotros en Vigo, cerrando la llegada de, pues ya no sé si es Rafinha o Luis, o Sergio Gómez. Sergio Gómez, pero Zubi me llamó por teléfono: Miguel, estoy cerrando una cosa muy importante, voy cerrando esa cosa importante, esto es una cesión, va a ser más sencilla, vamos a hacerlo todo por WhatsApp. Y fue buenísimo, o sea, todo entre Andoni y yo lo fuimos cerrando todo por WhatsApp, pasábamos el copia-pega de la conversación al área económica, y fue una anécdota muy buena. Y bueno, y la verdad que con Andoni esas cosas se pueden hacer, ¿no? Porque es una persona maravillosa, y fue una anécdota muy buena de hacer algo pues muy rápido, muy dinámico y sin estar estresados los dos en esas operaciones.
Eso te iba a decir, al final tiene que ser alguien con que tengas un relativo feeling, ¿no? Una relativa confianza para que esto surja rápido por WhatsApp, tal, que se pueda hacer. Tiene que ser con alguien así, porque si no, no hay manera. Pero imagino que incluso en plena negociación dirías, madre mía, esto es lo más raro que me va a pasar
a mí. Sí, pero yo me estaba imaginando a él, que seguro estaría cerrando pues esas grandísimas operaciones que hacen los clubes grandes. Me estoy imaginando a él cerrando esas cantidades tan importantes que cierran esos transatlánticos, y nosotros por otro lado con los dedos, con el WhatsApp, cerrando una cesión que era asequible para nosotros, porque parte del salario pues por supuesto lo pagaba el Barcelona, pero me estoy imaginando a él por otro lado negociando las otras cantidades. La verdad que fue algo muy 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 curioso, sí.
Oye, si es una negociación con el Barça y se equivoca la cantidad y la que te da a ti es la que le va a dar al Inter o algo, eso no viene mal, ¿eh?
Sí, la verdad que solucionaría bastante. En aquel momento las arcas del Celta seguro que lo agradecían.
Solución al año. Pero ¿cómo está el fútbol en Bélgica? Porque como decía, lleváis 8 partidos. ¿Allí cómo está el tema de restricciones, de acceso de público, de funcionamiento básico?
Bueno, pues está permitiendo el 20% de la capacidad de los estadios, con protocolos, por supuesto, en cada estadio y con una distancia de seguridad. Y bueno, se está llevando todo con bastante buena organización. Los clubes hacemos semanalmente pues el test de COVID y, uh-huh. y bueno, ha habido casos de equipos que han tenido positivos, pero han sido un caso, dos casos, y bueno, se ha podido competir sin ningún problema y nosotros hasta el momento estamos llevando todas las semanas negativos todos los tests y bueno, pues cruzando los dedos de que podamos seguir en esa línea.
No sé si lo más complicado que creéis que puede ser el tema de las competiciones europeas cuando se empiezan a mezclar equipos, ¿no? Es decir, a mezclar equipos de sí. diferentes países, quiero decir.
Sí, sí, está claro que eso es un riesgo. También, fíjate, nosotros tenemos ahora la competición de la Copa, que se llama la Croatic Cup, uh-huh. y vamos a enfrentarnos a un equipo que no ha estado con control de test negativos, ¿no? Entonces, eso no va a pasar a nosotros y a todos los clubes que jueguen Copa, que se enfrenten a clubes de cuarta categoría, tercera categoría de Bélgica y eso va a pasar.
¿Y para,
¿no? Entonces,
y para jugar la Copa no les piden pasar un test o algo?
No. Entonces te puedes imaginar, ¿no? Cómo estamos todos, ¿no? Pues ojo avizor, ¿no? De qué pueda pasar en la siguiente semana previa, pero no para nosotros, ¿no? Que va a ser un momento que puede ser delicado, ¿no? Pero mira, hay circunstancias. Nosotros, por ejemplo, jugamos contra Brujas. Ese sábado jugamos, el domingo Quereque dio positivo y nadie de nuestra plantilla, de nuestro equipo que había jugado y había compartido terreno de juego con él y sin distancia, por supuesto, de seguridad, nadie fue infectado, ¿no? Pero bueno, es cierto que el riesgo en ese aspecto aumenta al ser equipos en reuniones amateurs que no tienen esa posibilidad de esos test.
Pues a ver si avanza, oye, de la mejor manera posible, que en esos partidos de Copa no haya sustos y que yo no sé si ahora, si da tiempo a tomarse unas vacaciones, Miguel, o con el mercado navideño, bueno, el mercado de invernal de enero, tan cerca, este año no hay tiempo ni para descansar, porque son 2 meses lo que queda.
Bueno, ten en cuenta que desde mi salida de Gijón, ahora mi incorporación hace un mes.
Bueno, claro.
La verdad que ya he tenido tiempo de vacaciones, entonces...
ya no quieres más vacaciones.
No sería por mi parte muy muy elegante, después llevo un mes recién llegado, incorporado y ahora coger unos días. Y luego aparte, en colocación de jugadores que entiendes que tienen que ir prestados porque pueden tener pocos minutos, porque son talentos jóvenes, hay todavía mercados abiertos que eran la posibilidad, ¿no? Hoy cerró Holanda, hemos estado a punto de ceder un jugador a Holanda... Suiza cierra el 12-14 de octubre, igual que Croacia. Entonces, esos mercados los tienes que trabajar para ver si en esos clubes que llegues a ellos, pues alguno de tus talentos los pueden adquirir prestados para que los jugadores puedan seguir creciendo.
Y cuando empiezas un mercado, por ejemplo, tienes eso, quiero reforzar el lateral derecho. Imagino que hay un objetivo número uno, pero ¿de cuántos puede ser la lista que se baraje? Después de haber hecho el scouting, de haber analizado, de pasar los filtros, ¿se reduce la idea a 2, 3 y aunque luego surja alguno más o se trabaja con una lista de muchos más?
La inicial con 5 y en esas 5 pues trabajar sin entender las situaciones que sean reales, ¿no? Que cumplan objetivos económicos, que cumplan el objetivo deportivo y luego esas se van reduciendo porque queda la última y gran y importante dato, ¿no? Que el jugador quiera venir, ¿no? Y que la gente vea como un lugar que le apetece, ¿no? Entonces, cuando ya vas cerrando el círculo, pues ya lo que entras es en negociaciones que con una que entiendes que es el candidato principal, vas muy, muy a full, pero vas semiabriendo, ¿no?, las otras porque se te puede caer en cualquier momento una negociación. Entonces, andas siempre jugando entre 3, 5 nombres para al final llegar al candidato definitivo.
Pues a seguir con con esos procesos de selección, con ese casting, con lo que quede de trabajo y a sacar, como decíamos, ¿no?, al Beveren de esa zona baja. Ojalá que se note esa llegada de Miguel Torrecilla también a la dirección deportiva y que poco a poco el equipo vaya escalando posiciones. Miguel, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por acercarnos un poco más la labor, esa tarea en los últimos días frenética también de los directores deportivos. Un abrazo.
Un abrazo y muchos acuerdos para todos.
Y a disfrutar, claro que sí, de Bélgica, que es un país maravilloso también para vivir y visitar, por supuesto. Nos quedan 10 minutos para las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Te pedíamos tu opinión en el 628-26-90-92 y es momento de darte voz.
Hola, buenas. Soy Pichi, socio abonado del Club Atlético de Madrid. El tema del Bilbao lo tiene chungo, porque con las limitaciones que tiene y demás, pues si todo va bien, bien, pero como se huela a segunda división, a estos dos tipos lo van a tener que echar de la ría a gorrazos, porque tiene mala pinta el Bilbao. Y ya que está ahí Toño y es representante de Javi Martínez, sonó también para el Bilbao. ¿No decían que el Bilbao era una economía hipersaneada, que le sobraba la pasta y no sé qué? ¿Cómo tampoco han podido traer a Javi Martínez con las limitaciones que tiene? Venga, un abrazo.
Buenas tardes, tertulianos. La pasta, me encanta escuchar a Carlos Carpio. La sensatez con lo que, de la manera que habla, y la sensatez con la que dice lo que ha hecho el Madrid este año. El problema de España, del Valencia, del Barça, de los equipos, es que siempre quieren estar a la altura del Madrid, pero al final nunca llegan. Si el Madrid se pone a fichar este verano y a gastar dinero, le ponéis verde.
Hola, buenas tardes, Radio Marca. Mira, es que me río de eso de que el Madrid nos ha gastado dinero en fichajes. Si el Madrid es el que más dinero se ha gastado, si ha comprado el VAR, ha comprado el VAR. Venga, buenas tardes, Radio Marca.
A ver, buenas tardes. Preguntarle a uno neutral por las ventas del Barça, hombre. No le preguntéis al Riego, que es el socio de honor de la Castellana. Pero vamos, como si me preguntáis a mí por el Madrid, lo mismo, ¿entiendes? Ya, preguntarle a ver si hay alguien que no hace falta que sea socio del Barça, pero que tenga alguna afinidad al Barça para poder alguna neutralidad.
Pues ahí está tu opinión en el 628-26-90-92. Y ahí están jugándoselo, porque estamos en un momento clave, el pase a semifinales, Diego Schwartzman y Dominic Thiem. Escarabajano, es un partidazo tremendo, más de 4 horas ya, igualadísimo en el cuarto set.
Increíble, pero increíble lo que estamos viviendo entre Schwartzman y Thiem. Sacaba Diego Schwartzman con 5-4 a favor para cerrar el set y mandar todo al quinto y definitivo set. 40-0 tenía el argentino, 3 pelotas de set y ha palmado su saque, ha palmado su servicio, ha ganado Dominic Thiem, luego se ha llevado su saque el austriaco, 6-5, ahora saca Schwartzman para llevarlo al tiebreak, 30-15 para Schwartzman.
Vamos a hablar con uno de los profes habituales de Radio Marca, Alex Tarrero, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Vaya partidazo que están jugando estos dos tíos. De ahí va a salir el rival de Nadal. Si Nadal gana, y de verdad que se están pegando un palizón tremendo, pero vaya espectáculo, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que es muy bonito ver jugar a Schwartzman. Juega muy bonito. Y claro, esta pista en la que la bola bota menos por la pista y por la pelota, o sea, por la época del año y por la pelota que se ha escogido, le favorece, ¿no? O sea, podemos llamar el peque, y realmente el peque, cuando la bola bota alta, cuando juega en tierra y la bola sube mucho, lo pasa mal, pero cuando la bola va bajita, lo pasa genial, y el que lo pasa mal es el contrincante. La verdad que casi es una pena para mí que no haya cerrado este cuarto set, porque realmente lo que le favorece a Rafa, en el caso de ganar, evidentemente, es que estos hubieran estado aquí 6 horas batallando y habrán reventado. Yo ahora veo más fácil, a lo mejor, que Thiem, con el golpe de haber perdido estos set balls realmente, o ahora, o en el tiebreak, veo más cerca Thiem de alzarse con la victoria.
Voy a saludar también a Joan Solsona, en el enviado especial del diario Marca. Joan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú estás allí en París y hoy te leía en marca.com, estaba echando un vistazo antes a una de las noticias que preocupaba un poco, ¿no? Decías el descontrol de la burbuja de París. Los tenistas tienen libertad para salir fuera del hotel. No hay controles de temperatura, reciben visitas y se mezclan con turistas. ¿Hay alarma ahora mismo? ¿Hay preocupación en torno a esto?
Bueno, no, la verdad es que no, porque desde el primer día que llegaron se encontraron con eso. Sí que hay sorpresa. Porque, por ejemplo, en Nueva York, cuando se disputó los torneos de Cincinnati y el US Open, pues los jugadores prácticamente estaban vigilados, estaban en una especie de búnker, y de ahí, aunque quisieran, no podían salir, tenían controles de temperatura tanto cuando iban a jugar como cuando volvían al hotel, y aquí es al revés. Sí que es verdad que tienen sus áreas, sus plantas bloqueadas, por decirlo de alguna manera, pero por la noche, si quieren cenar en el centro de París, tienen total libertad, no hay nadie que les controle ni nadie que les impida hacerlo, con lo cual es a título personal el arriesgarse a salir y tener la posibilidad de contraer el coronavirus.
¿Tú cómo ves a lo de Schwarzman y Tim? Porque vaya partidazo están haciendo.
Sí, sí, pero también pienso que Rafa no debe estar muy contento porque...
Porque le va a dar las 12, ¿no?
Y la verdad es que se hablaba mucho de que este año no habría sesión nocturna aquí en París, y con días como el de hoy y el de ayer se está demostrando que la sesión nocturna ya está existiendo.
Tiene toda la pinta que sí. Joan, te dejamos trabajar. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Muy bien, buenas tardes.
Tarrero, que esto se ventaja para Schwarzman, esto sigue. Yo creo que a la larga nada le beneficia, ¿no?
Sí, yo creo que lo que, bueno, si tiene razón Joan, en que evidentemente Rafa no querrá jugar muy tarde, pero bueno, yo también creo que realmente el hecho de que si juega tarde porque estos han pegado un palizón, pues tampoco es tan mal. Ten en cuenta que quizás 100 pueda ser el favorito, viene de ganar el Open de Australia, 5-6 también, remontando 2, con lo que supone ganar un primer Grand Slam a nivel mental, a nivel de desgaste, a nivel de emociones, a nivel de tantas cosas, pues todo suma, ¿no? Y el desgaste que de 100, pues realmente a Rafa no lo podemos negar, le favorece, igual que el desgaste de Schwarzman, que además siendo tan bajito, pues realmente la cantidad de pasos que tiene que dar y lo duro que es 100, el ritmo de 100, pues yo creo que en cualquier caso ya el que pase le va a llegar tocadito a esa hipotética, ojalá, semifinal con Rafa Nadal.
Pues si llega la contamos, Tarrero, gracias, sí. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Porque llegamos a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, Escarabajanos, esto se va al tiebreak, ¿no?
Sí, ha ganado Schwarzman su saque, así que tiebreak otra vez, el tercer tiebreak del partido, si gana Team, acabará el partido.
Nosotros nos vamos, sigue Pablo Parra, pendiente de Nadal, si no, pues ya para el partidazo, cuando quieran acabar esto, se empezará otro partido del cuadro femenino y luego ya Rafa, así que esto va para largo. Nos vamos y, como decimos, pendientes de Nadal, mañana de Carreño y durante toda la semana de Roland Garros, pronto con Ortega, con Nuria Cruz, con todo el equipo de Radio Marca aquí. Nos vamos, llega Pablo Parra, adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Radio Marca, el deporte que se vive.